20 de Caracol Radio.
Bienvenidos al episodio 8, al octavo episodio de la hora 2022, hora de elecciones en hora 20. Hoy estamos con 4 de los 6 precandidatos a la presidencia por el Centro Democrático. Estaremos debatiendo sobre los mecanismos elegidos, los pasos a seguir y aquellas cosas que los unen y los dividen. También hablaremos de lo programático, de las banderas, de la visión de cada uno sobre el país, al tiempo que vamos a analizar y abordar los asuntos de seguridad, economía, pobreza, política. Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, gracias por acompañarnos.
Diana, un saludo especial para ti, para Lirio, para Rafa, para Edward y para todos los oyentes. Qué rico estar con ustedes hoy.
Rafael Nieto, ¿qué hay? Abogado, ex viceministro, ¿cómo le ha ido?
Diana, muy buenas tardes para usted, para todos los que nos están viendo. Es un gusto para mí estar hoy con ustedes.
Eduardo Rodríguez, también representante de la Cámara del Centro Democrático, muy buenas noches.
Diana, buenas noches, un saludo para ti, para todos los que están oyendo, y un saludo muy especial para mis colegas y compañeros, a Lirio, a Rafa y a Paloma, un saludo lleno de afecto.
Y aquí está con nosotros también Alirio Barrera, es gobernador de Casanare y es concejal. Buenas noches.
Buenas noches, un saludo muy especial, gracias por esta oportunidad. Saludar también a mis compañeros, la doctora Paloma, el doctor Rafael Nieto y el doctor Edward, personas a las que admiro y respeto mucho, y de verdad que para mí es un honor estar aquí compartiendo con ustedes.
En medio del camino que conduce a las elecciones del 2022, el partido de gobierno, el Centro Democrático, busca un espacio entre figuras para garantizar el poder durante los próximos 4 años y continuar con la consolidación de las banderas en términos de seguridad y defensa del Estado, aparato productivo y de un establecimiento sólido. Hasta el momento el abanico de figuras está conformado por 6 precandidaturas que van desde congresistas del partido, exministros o exgobernadores. La lista la conforman Óscar Iván Zuluaga, Paloma Valencia, Rafael Nieto, María Fernanda Cabal, Eduardo Rodríguez. El último en subirse en esta baraja es Alirio Barrera, es gobernador de Casanare, a quien ya les presentamos. El mecanismo escogido para definir un único candidato de partido será una encuesta de bases y militantes y una serie de 10 foros en los que se debaten temas que le preocupan al país, como va a ocurrir con algunos otros grupos con los que ya hemos estado en el centro, o en la izquierda, o en la centro-derecha. El 22 de noviembre se conocerá el nombre del candidato del uribismo y posiblemente ese candidato irá a una consulta interpartidista de la derecha y la centro-derecha, espacio que se podrá compartir con figuras del Partido Conservador o quienes están recogiendo firmas en las calles, como suenan algunos exalcaldes hasta el momento, como Federico Gutiérrez o Enrique Peñalosa. Con el mecanismo de elección casi definido, con una serie de precandidatos, con el papel del expresidente Uribe al plantear que no apoyará ninguna candidatura, pues cree que afectará a quien señale, el partido también se debate entre algunas divisiones de algunos congresistas o el apoyo masivo que han recibido candidaturas como la de Óscar Iván Zuluaga hasta el momento. Ahora, con la campaña a cuestas, otros son los retos y ante la imposibilidad de una reelección serán las posturas de los precandidatos ante el actual gobierno los que determinen quién se va a ganar esa decisión. Empecemos por una primera mirada. ¿Cómo ve cada uno de ustedes el avance de la contienda? ¿Cómo ven las precandidaturas? ¿Cómo entienden los discursos que se empiezan a dar? ¿En qué punto de la ruta al 2022 nos encontramos? Paloma.
Pues yo creo, Diana, que estamos empezando. El país no ha estado en ánimo de campaña por la crisis social, por la crisis económica que estamos viviendo. Yo creo que el hecho de que hayamos perdido 510 mil empresas, el hecho de que tengamos una pobreza hoy en el 42.5, con 7 millones de colombianos en pobreza extrema, pues ha tenido a los colombianos con la mente en otro puesto. Entonces yo siento que apenas ahora los ciudadanos están empezando a pensar en la política. Entonces, en términos generales, yo diría que esta campaña apenas está empezando. Es una campaña que va a estar circunscrita por un ambiente de violencia y de inseguridad que se está sintiendo tanto en el campo colombiano, frente al cual pues uno siente todavía mucho silencio, pero una inseguridad rampante en las ciudades, unos discursos terriblemente estigmatizantes contra la fuerza pública y las instituciones, un plan pistola contra los hombres de nuestra fuerza pública, en fin, una serie de crisis muy profundas, y ojalá que esa crisis no sirva simplemente para gestar más discursos de odio y discursos grandilocuentes, sino más bien aplicarnos en la solución de los problemas que tiene el país, porque Colombia hoy tiene unos problemas muy graves y lo que hay que tener es respuestas sobre cómo solucionarlo y cómo avanzar para que Colombia salga de esta crisis. Yo como uribista diría que quienes somos uribistas lo que vimos fue el milagro del 2002. En un país con una crisis tremenda, vimos que era posible salir adelante, vimos posible que éramos capaces de sacar este país adelante. Entonces también miro el porvenir con esta inmensa crisis, con optimismo y con ganas de que Colombia se dé la oportunidad de superar todos estos problemas.
Rafael Nieto.
Diana, estábamos apenas empezando el proceso. Creo que en relación con el Centro Democrático vamos tarde. Primero porque en el proceso de hace 4 años para el 6 de mayo, en una de la convención del partido, ya estaba definida la lista de precandidatos. Hoy todavía esa lista no está definida. El partido no ha dicho cuáles son sus precandidatos. Y porque también hace 4 años, a fines de ese mes de mayo, ya habíamos iniciado un ejercicio de foros. Hicimos casi 50 en muy distintas ciudades del país y apenas ahora, a mediados de septiembre, estamos empezando esa tarea. De manera que yo creo que estamos tarde, no hay la menor duda de eso. Pero dicho esto, no estamos tarde en relación con otros partidos o movimientos. Lo que parece bastante claro en esta ocasión es que todos los sectores, partidos y movimientos están atrasados en el ejercicio de la definición de sus candidaturas y están en una situación similar a la del Centro Democrático. De manera que en ese sentido no vamos rezagados. Dicho esto, creo que más allá de la discusión de mecanismos internos, el país necesita fundamentalmente dar respuestas en 3 campos específicos. En materia de salud pública, para terminar el programa de vacunación con éxito y poder superar la pandemia, que creo que es indispensable incluso para mantener el buen ritmo de la recuperación económica que se está dando en este
momento. Ahorita entramos en los puntos concretos de lo que el país necesita y terminamos un poquito en el momento en el que estamos hacia la ruta. ¿Te parece?
Muy bien, entonces dicho esto, creo que vamos a entrar en este proceso de estos 2 meses y una semana hasta el 22 de noviembre, que debe ser en principio la fecha en que el partido diga públicamente quién es su candidato a la presidencia. Después de eso viene, sin la menor duda, un ejercicio de confluencia con sectores del centro a la derecha, donde hay que construir una gran alianza. Estas son, Diana, unas elecciones de alianzas, la de la izquierda radical en torno del pacto histórico, que ya tiene, es la única que creo que tiene definido su candidato, que es Petro, la de la centroizquierda en la coalición de la esperanza, que tiene 2 grandes preguntas, ¿qué va a pasar con Alejandro Gaviria y qué va a pasar con el Partido Verde, que a estas alturas se ve muy dividido por dentro y con riesgo de fractura, a pesar de que era al inicio de este año el corazón de esa coalición de la esperanza, y una que debería recoger a Cambio Radical, al Charismo, al Partido de la U, al Partido Conservador, los partidos cristianos, figuras políticas relevantes que se van a inscribir por firmas como Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez o Juan Carlos Echeverry y por supuesto el Centro Democrático, además de un conjunto de grupos y movimientos sociales que son afines a estos principios del centro a la derecha, como la reserva de la fuerza pública, los comerciantes, los transportadores, en fin, porque tenemos que ser capaces de responder a esas expectativas y a esos intereses más allá de los partidos y movimientos que tienen que entrar a esa alianza. Y después tendremos una primera vuelta para todos los efectos entre los ganadores de esas coaliciones y el proceso electoral normal que hemos tenido en Colombia. Yo no tengo la menor duda, sin embargo, Diana, de que la experiencia de hace 4 años muestra que todos vamos a ir a estas coaliciones interpartidistas y que los que se queden por fuera de esas coaliciones interpartidistas, que se van a resolver con ocasión de las parlamentarias en marzo del próximo año, van a perder mucho terreno político con miras a la primera vuelta en el 2022.
Alirio Barrera.
Pienso que estamos a tiempo de iniciar un proceso más teniendo en cuenta cuando el país atraviesa por uno de los problemas más grandes, yo creo que en los últimos años, una pandemia para la cual nadie estaba preparado, una pandemia para la que ni el país ni el mundo estaban preparados para de pronto atacarla, para defenderse. Llevamos más de un año y medio en un stand-by donde lo que menos quería la gente escuchar era hablar de temas políticos. La política se vuelve un tema de que la gente no quiere oír, al menos cuando hay tanto problema, tanta necesidad en el país, para estar haciendo campañas de pronto a una o a otra, a otro cargo. Yo soy la última persona que está entrando, al menos de los que estamos aquí, no sé si más adelante puedan entrar más personas, pero acabo de hacer prácticamente que mi aparición en los medios como posible precandidato del Partido Centro Democrático, donde estoy conociendo las reglas, trayendo la documentación necesaria para iniciar el proceso. Pienso que 2 meses son más que suficientes para que los candidatos, los que aspiran, los que aspiramos a obtener el aval del Centro Democrático, pues mostremos nuestras ideas y tratemos de ganarnos el corazón, no solamente del partido, porque ahorita pues pienso que algunos temas serán de consultas internas, sino también de los colombianos y sobre todo de aquellas personas que de pronto han sufrido un adoctrinamiento falso y de que de pronto los han demarcado en una extrema izquierda o en una centroizquierda, y que podamos nosotros llegar a ellos y demostrarles de que las ideas de nosotros son buenas y que queremos trabajar con todo el país, porque aquí tenemos el que gane esta consulta, el que gane la presidencia de la República tiene que entender de que va a ser el presidente de todos los colombianos y tenemos que trabajar con todos los sectores sociales. Así es de que esa es la tarea que hay ahorita, ganarnos el corazón de los militantes del partido, pero también convencer al pueblo de Colombia con nuestras ideas.
Eduardo Rodríguez.
Pues Diana, uno hace política todos los días, desde que se levanta hasta que se acuesta, y uno sueña con política cuando uno tiene vocación de servicio y no vanidad de poder. Y en ese orden de ideas nosotros nos hemos venido preparando desde hace más de un año y medio, estudiando muy bien el país, construyendo lo que yo denominé un Tour Colombia, donde recorrimos todos los departamentos, donde construimos con la ciudadanía las diferentes propuestas. Y creo que entramos en un mecanismo, Diana, a propósito de su pregunta, muy bonito, yo particularmente estoy muy feliz porque es un mecanismo netamente democrático que ha funcionado. De hecho, hoy el presidente de la República está donde está gracias a este mecanismo que se está escogiendo, pero además es porque se consulta a los afiliados y a las bases.
Yo le tenía esa pregunta a todos, ya, y empiezo por preguntárselo a ustedes. ¿Todos están de acuerdo en una encuesta tanto a la base del partido como a los militantes que han votado en el Centro Democrático, o preferirían algo mucho más centrado en las bases?
No, yo creo que aquí hay que, lo que ya está funcionando hay que dejarlo funcionando. Funcionó perfectamente hace 4 años y creo que hay que profundizarlo, porque vuelvo y digo, es tan democrático que cuesta lo mismo la opinión de un senador de la República que un ciudadano en Río Negro o en Aquitania o Boyacá. De tal manera que yo creo que este mecanismo ya ha dado resultados, profundiza el debate y nos permite ir a las bases y a las diferentes ciudadanías a demostrar o a decirles qué es lo que estamos pensando o planeando de país entre el 2022 y el 2026. Así que yo sí estoy muy contento con este mecanismo y muy feliz de hacer este doctorado, que es recorrer Colombia y ganarse el corazón de la ciudadanía y de los bases.
Bueno, María Rafael, ¿están de acuerdo en el proceso de competir con otras figuras de la derecha o de la centro derecha? ¿Están dispuestos a quedar como precandidatos, por ejemplo, a la vicepresidencia?
Yo creo, Diana, que es fundamental que el candidato a la vicepresidencia sea un partido distinto al Centro Democrático, en el caso en que sea el candidato del Centro Democrático quien gane la coalición en marzo del próximo año. Creo que eso es básico. Ninguna fórmula presidencial, vicepresidencial va a funcionar, en mi opinión, esas coaliciones interpartidistas. Yo creo que es muy importante que el candidato a la vicepresidencia sea de otro partido o movimiento. Me atrevería además a decir que si el candidato es un hombre, lo ideal es que la candidatura a la vicepresidencia sea de una mujer, y que si el candidato es un paisa, por ejemplo, la candidata a la vicepresidencia fuera una costeña, digamos. Creo que hay que buscar un equilibrio de partidos, de género y regional en esa candidatura, para que complemente mejor la fórmula presidencial, para que traiga conocimientos y experiencias adicionales y para que tenga mayor fuerza política. Y sí, creo que si el candidato del Centro Democrático es derrotado en esa consulta interpartidista, en esa hipótesis, pues tiene que estar dispuesto a ir de fórmula vicepresidencial del ganador, como debe ocurrir al revés con el que quede de segundo en ese ejercicio, si el ganador fuese, como creo que será, un candidato del Centro Democrático.
No, yo coincido con lo que han dicho. Yo creo que de lo que se trata es de tener una idea clara de qué es lo que le gusta a quienes son uribistas. Y el uribista no está solo en el Centro Democrático, hay uribistas en otros partidos, hay uribistas sin partido, que sin embargo pues son afines a nuestras tesis, y esperamos tenerlos en cuenta en esa decisión. Y como dice Rafa, yo creo que lo importante es que todos lleguemos a una coalición de todas las fuerzas afines: el Partido Conservador, Federico, Echeverry, y todos los que están, digamos, participando, para poder tener una coalición. Y creo que también, mucho más que como lo que se hizo la vez pasada, que era que el primero fuera presidente, el segundo vicepresidente, creo más en el concepto que daba Rafa en este momento, y es buscar una fórmula que recoja equidad de género, que recoja sectores, que recoja diversidad, y que digamos, invite a la ciudadanía. Yo creo que las ideas que nosotros representamos son las ideas que le sirven a Colombia para salir de esta crisis. Es una crisis que necesita respaldo del aparato productivo, y yo creo que este es el partido que ha defendido el aparato productivo y que requiere una política social de fondo, y creo que en eso nosotros también tenemos mucho que mostrar.
Aquí tengo una pregunta para los hombres. En la derecha hay dos mujeres candidatas. En este proceso llevamos 8 episodios de este programa radial, que además es un podcast, que es la hora 2022, hora de elecciones, que nos hemos anticipado para llegar a 50 programas y poder ir mirando y argumentando todo este proceso. Hemos encontrado muy pocas mujeres, una sola en la izquierda, que es Francia Márquez, y ustedes dos, básicamente, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia. ¿Los hombres estarían dispuestos a dar un paso al costado y dejar a una mujer para que sea la candidata y convertirse en una alternativa vicepresidencial?
Diana, por supuesto. Yo creo que hay que reconocer el liderazgo de la mujer. Mujeres como Paloma Valencia tienen un liderazgo increíble. Su capacidad de trabajo, su convicción, es algo que hay que destacar en el partido. Lo mismo que María Fernanda Cabal, una mujer sincera que dice las cosas como creen que están sucediendo en el país, y eso es bueno en la democracia. Y creo que el liderazgo de la mujer hoy más que nunca está o es relevante, ya que lo importante es construir sobre las ideas para que la ciudadanía sea el que escoja si es un hombre o es una mujer. Pero aquí es indudable que en mi partido el papel de la mujer es destacable, su liderazgo es incontrovertible, y yo estoy muy feliz, por ejemplo, de poder participar con ellas.
Alirio.
Claro que sí, yo pienso que tenemos unas mujeres de lujo aquí en esta baraja del Centro Democrático: la doctora Paloma, la doctora María Fernanda. Pienso que todos estamos respetando las reglas de juego, aunque hasta ahora nos estamos empapando, por ejemplo, de mi parte, con el tema de los procesos para obtener el aval. Pero, hombre, siempre hemos sido respetuosos del género femenino, y mucho más cuando hay mujeres de pronto de la talla de las dos que tenemos acá con nosotros participando o compitiendo sanamente por un aval. Yo pienso que el Centro Democrático ha sido, si no uno, el más disciplinado, el partido político más disciplinado del país, y las personas que estamos acá siempre estamos con la firme convicción de aceptar las directrices del partido y de cumplir las reglas de juego.
El peso del expresidente Uribe, le ha dicho que no apoyará a ningún candidato que cree que su presencia le puede terminar haciendo daño. ¿Ustedes comparten su postura? ¿Creen que les hará falta ese respaldo o, por el contrario, el deterioro en la imagen del presidente y del gobierno les puede terminar afectando?
No, yo creo que el presidente Uribe es un valor para todos. Cualquier candidato del Centro Democrático quiere tenerlo al lado, lo digo en mi nombre, y yo sí me siento muy orgullosa de ser uribista y nada avergonzante de ser uribista, y creo que el presidente Uribe es tal vez la persona que más le ha aportado a este país, y para mí es una enorme tranquilidad saber que uno lo puede consultar sobre muchos temas, que tiene una visión tan grande sobre tantos problemas, sobre los intentos, sobre los éxitos, sobre los fracasos, sobre las políticas públicas. Yo sí creo que el presidente Uribe no se puede imaginar, y que no solamente lo queremos, sino que lo necesitamos.
Rafael.
Diana, yo creo que la pretensión del presidente Uribe de no pronunciarse es además inocua. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando haya un candidato del Centro Democrático, todo el país va a entender que ese es el candidato del presidente Uribe. Eso es inevitable. Él no tiene que abrir la boca para decirlo, para que así se entienda. De manera que, de alguna forma, comprendo el pudor que tiene el presidente Uribe en esta ocasión. Es verdad que el candidato del Centro Democrático va a quedar castigado o favorecido por la calificación ciudadana que en el momento de las elecciones se haga del gobierno, y es cierto que él está desgastado, pero aún así sigue siendo el líder político más importante del siglo XXI en Colombia, fuera de discusión. De manera que su participación en este proceso es muy importante, y aunque él sostenga que se quiere quedar marginado, me parece que le es inevitable participar, y que eso efectivamente va a ocurrir.
¿Hay una relación automática a pesar de las investigaciones y demás?
Me parece que no hay forma de que eso deje de ocurrir. Es decir, el candidato del Centro Democrático es, para todos los efectos, para la ciudadanía, el candidato del presidente Uribe. Y eso no va a cambiar porque el presidente diga que se va a mantener al margen del proceso.
¿Los demás? Eduard Alirio Barrera.
Pues Diana, mire, yo creo que el presidente Uribe es un hombre muy generoso, creo que ha construido una serie de políticas públicas, pero él representa para el partido un faro moral, él representa una luz, él representa, lo que decía Paloma, un consejo, pero además es un hombre estructurado, muy ambicioso en lo intelectual, siempre lo reta a uno.
O sea,
a llevar.
Su posición es que preferiría tener el apoyo a que se hiciera al lado.
Pero, por supuesto.
En su manera, en su lectura del expresidente.
Diana, yo me siento orgulloso de construir este partido desde el 2001 con el presidente Uribe, y siempre, y yo creo que en el futuro seguirá siendo un faro para que las futuras generaciones lo consultemos, porque si algo nos ha enseñado el presidente Uribe es amor por este país, y esas tesis creo que son las que van a mantenerse en el tiempo. Ya.
A mí me gustaría preguntarle, Rafael, ha venido rondando en los últimos días una intención suya de retirar la precandidatura. ¿Eso está descartado?
No está. Yo, de hecho, no he hecho un anuncio formal de mi precandidatura, Diana, precisamente porque estoy a la espera de una decisión del partido. Dependiendo de lo que el partido diga, espero que además sea pronto, sobre quiénes son sus candidatos oficiales, yo tomaré la decisión de entrar en el proceso de marginarme del mismo. Todo el mundo tiene derecho a levantar la mano, Diana, pero quien define quiénes son los precandidatos del partido es el partido, no es uno. Yo no soy precandidato del partido porque yo dije que quisiera hacerlo. Yo soy precandidato del partido porque el presidente Uribe me pidió que lo fuera. Bueno, pues el partido tiene que hacer ese ejercicio como lo hizo hace 4 años, de decir, estos son mis precandidatos, con independencia de quiénes sean los que hayan levantado la mano.
¿Quiere decir que usted mantiene reparos a la posibilidad de que el congresista y precandidato Eduard Rodríguez, que nos acompaña, mantenga su candidatura?
Yo creo que lo que mejor podría hacer Eduard es dar un paso al costado mientras que se resuelven las preguntas que hay en relación con ciertos comportamientos y conductas, y que eso le haría mucho bien al partido, pero será el partido el que decida finalmente cuál es su posición.
¿Qué le responde usted al doctor Rafael Nieto sobre esos reparos, Eduard?
No, doctor Rafael, cuando quiera nos tomamos un café y hablamos. Si tiene algún reparo, con mucho gusto.
No, pero es que el café no es entre ustedes, el café no es entre ustedes dos, el café es hacia los oyentes, o sea, la respuesta es para los oyentes.
Yo lo único que le digo al doctor Rafael con toda humildad es que yo soy un hijo de un campesino, una madre comunitaria, me he formado en la democracia.
Pero él no le está cuestionando eso. Él no le está cuestionando eso, sino los reparos frente a las cuentas de su campaña. Él no le está cuestionando su origen, sino las investigaciones que pudiera tener en este momento en curso, para que mientras se resuelvan se haga a un lado.
Mírame, yo me siento feliz de lo que hoy hablamos con el Comité de Ética, ¿sabe? Porque creo que así como yo pasé por el Comité de Ética, pasaron todos los precandidatos. Y es importante, todo el mundo tiene reparos, no obstante hay que aclararlos, y uno en la vida tiene que ser transparente absolutamente en todo.
¿Y no es mejor aclararlos, dejarlos claros antes de participar en un
proceso electoral? Lo mismo, ya los dejé claros, las cuentas del 2014 fueron avaladas completamente en cabeza de María Fernanda Cabal por el Consejo Nacional Electoral, por una auditoría, y cualquier otro reparo, aquí estoy para que la ciudadanía me pues examine a profundidad. Así que sigo en esta lucha y lo hago con todo el afecto y todo el cariño.
Vamos a hacer una pausa, ya regreso con ustedes.